las víctimas y es lo que más genera daño, lo que más impacta. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, cuando hablamos de abuso sexual, tenemos que ir mucho más allá de lo meramente sexual. Tenemos que ir al daño relacional que produce un abuso de esta naturaleza. También tenemos que tener en cuenta que una vivencia de abuso sexual puede alterar la visión que una víctima tiene sobre sí misma, sobre los demás y sobre el mundo. O sea, nuevamente, aquí no estamos hablando solo de un daño corporal, estamos hablando de un daño en la cosmovisión, en la forma de ver la realidad, en un mundo que deja de ser visto como un mundo de posibilidades, como un mundo seguro, como un mundo donde pueden ocurrir cosas buenas y el mundo pasa a ser peligroso, ¿no? En una visión de los otros que dejan de ser visto como confiables, ¿no? Se vulnera la capacidad de ver el potencial beneficioso que existe en las relaciones humanas y se altera la visión de uno mismo, porque es muy impresionante ver que si bien el impacto que tiene el abuso sexual varía de manera importante de una persona a otra dependiendo del tipo de abuso que se sufrió, si hay algo casi universal en las víctimas es la culpa, ¿no? Personas que se sienten culpables y avergonzadas por algo que no cometieron. El mundo al revés, siempre digo yo, se sienten culpables y avergonzadas las víctimas y los victimarios, que se les debería caer la cara de vergüenza, no sienten culpa alguna. Si uno ve entonces que una persona se siente culpable, se vulnera la visión sobre sí mismo. Es muy injusto hablar con víctimas que se sientan pecadoras, provocadoras del otro. Si hay otro tan bueno y abusó sexualmente de mí, algo muy malo debe haber en mí que lo provoqué aunque no me diera cuenta. Eso es tremendamente injusto, ¿no? Este cambio en la percepción de uno mismo y en la percepción de mundo que puede provenir del abuso. El abuso sexual, en situaciones más graves, se puede convertir en un eje de la identidad de la persona. Es un hecho o un proceso de hechos, ¿no? En estos abusos que duran harto tiempo, ¿no? Que producen un quiebre tal en la biografía de una persona que la persona claramente habla de un antes y un después y empieza a percibirse de otra manera. Hay muchas personas que empiezan a vivir como abusadas. Si ustedes se fijan, a menos que me equivoque, yo no suelo hablar de personas abusadas. Yo hablo de personas que sufrieron abuso y que no es un preciosismo del lenguaje, no es un juego de palabras, ¿no? Alude a lo que queremos apuntar, ¿no? Las personas que han sufrido abuso son personas normales que sufrieron un hecho absolutamente anormal que no debiera pasar, ¿no? Pero no hay nada normal en ellas, ¿no? No son personas abusadas, tienen una biografía que se compone de mucho más elementos que el mero abuso sufrido. Pero las personas que sufren abuso, al tener la brutalidad que tiene un hecho tan atroz como este, empiezan a vivir como personas abusadas. Y el abuso está siempre presente. A veces olvidado, a veces soterrado en la memoria para no sufrir, para defendernos del horror. Pero está ahí, está presente. Y es muy impactante hablar con personas que pueden tener 50 o más años y todavía lloran como niños, ¿no? Por los hechos sufridos tantos años atrás. Ese es el impacto que genera un abuso sexual. El abuso sexual puede dañar profundamente la posibilidad de confiar. Lo que decíamos, si pasa esto con alguien de la familia, o si pasa esto con un sacerdote, ¿en quién confío yo? Es más, si me pasa esto y voy y le cuento a la autoridad pertinente y la autoridad pertinente no hace nada, ¿en quién puedo confiar? Quedo en la más absoluta desolación. No hay ninguna instancia capaz de cuidarme, capaz de protegerme y por lo tanto quedo librado a mi propia suerte. Daña la fe a la sexualidad muchas veces. Lo que hace un abusador sexual es despojar a su víctima de la posibilidad de ver en la sexualidad algo hermoso, algo bello, una dimensión humana que está dedicada al encuentro con un otro. Muchas personas se les despoja ese derecho Y a propósito del abuso sexual, la sexualidad queda ligada a significados de violencia, de culpa, de algo pecaminoso, de algo sucio, siendo difícil despojarse de su significado. ¿Qué decir cuando el abuso sexual ocurre con niños? Se les despoja de su derecho de descubrir la sexualidad a su propio ritmo, en el momento de la vida que corresponde y con la persona que corresponde. En los abusos sexuales hay una imposición de una sexualidad fuera de contexto, que no corresponde, que no es consentida. Aunque los abusadores nos quieran contar el consentimiento, nos quieran engañar y decir, esto fue consentido, la persona no me dijo que no, cuando muchas veces la persona queda absolutamente paralizada. Cuando nos pasa algo que nos descoloca, ninguno de nosotros puede reaccionar. Ninguno de nosotros puede articular palabras. Probablemente tampoco nos podemos mover, porque hemos quedado absolutamente descolocados, fuera de contexto, ¿no? Paralizados, congelados. Esa es una respuesta propia, ¿no es cierto?, de nuestra constitución humana. Y también, ¿no es cierto?, un abuso sexual puede erosionar creencias básicas acerca de la vida, acerca de Dios, creencias básicas de nivel existencial o espiritual, ¿no? Y eso es un daño que realmente es muy tremendo de ver. Cuando hablamos de abusos cometidos en ambientes eclesiales, vemos con mucho dolor, ¿no?, que se afecta la fe y el vínculo con Dios. Con muchas personas que han sufrido abusos eclesiales, uno ve que la fe les fue robada. Mucha gente que piensa, ¿cómo puede existir un Dios bueno que permita que ocurra esto? Y nosotros podríamos tener respuestas para eso, ¿no? Pero no necesariamente van a ser respuestas que satisfagan a esa persona. Cuando sabemos que no hay derecho que pasen estas cosas. No hay derecho, ¿no? Y lo que pasa entonces con los abusos eclesiales, ¿no?, con los abusos cometidos en ambientes eclesiales, es que despojan a esa persona de la posibilidad de vivir con la tranquilidad que da la fe, con la tranquilidad de sentirnos acompañados en incluso los momentos más difíciles por un Dios bueno, por un Dios amigo, por un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos va a ayudar a soportar, que nos va a ayudar a salir adelante. Ese derecho que todos tenemos se le roba a muchas personas. Las personas que sufren abusos eclesiales y logran mantener su fe, muchas veces la logran mantener porque han encontrado en su camino a gente de iglesia buena, que las ha acogido, que les ha creído, que los han ayudado. Entonces el rol que nosotros tenemos es muy importante. Se ve muy afectado el vínculo con la iglesia. Hay personas que mantienen la fe, que siguen creyendo en Dios, pero ya no creen en la iglesia. Entonces dicen, yo tengo mi relación con Dios, a mi manera, ¿no? Yo converso a mi manera, pero en la iglesia yo ya no creo. Yo ya no voy a misa, ya no me confieso, no creo en los sacramentos, ¿no? No creo en nada que venga de la iglesia. Y en muchas personas se ve afectado su vínculo con toda religión. Hay gente que se cambia de religión o hay gente que deja por completo la religión, ¿no? Entonces uno ve cómo el daño del abuso sexual también llega incluso a estas esferas. Es un daño en el más amplio espectro de la persona, mucho más allá de la sexualidad. Y también tenemos que saber y no olvidarnos jamás que el daño producido por un abuso sexual es generado por dos vertientes. Por cierto, por los actos cometidos por quien abusó, por cierto. Pero los daños producidos por el abuso sexual son también producidos por las acciones o por las omisiones de nosotros como terceros. Todos nosotros somos terceros, estamos ahí. Todos los que estamos acá tenemos contacto con víctimas, lo sepamos o no. Todos sabemos de las noticias que están saliendo. Todos nosotros somos terceros y sabemos que históricamente los terceros en casos de abuso han permanecido ciegos, sordos y mudos, paralizados, ¿no? Una cosa que caracteriza a nuestra iglesia son los secretos a voces. Cuando se sale un caso de abuso, después salen 1000 personas diciendo, ah, claro, pero a esa tal persona se le corrían tal rumores, ¿no? Sí, claro, ¿te acuerdas cuando él decía? Todos sabíamos y nadie hacía nada, ¿no? Los terceros hemos sido pasivos, ¿no? Y en nuestras acciones o en nuestras omisiones también puede haber daño, ¿no? Cuando un tercero cree, cuando un tercero protege, cuando un tercero se mueve, ¿no? Somos terceros que protegemos, que amortiguamos, ¿no? Pero los terceros también nos podemos hacer parte del daño que es generado. Entonces, nosotros podemos elegir si vamos a ser terceros que amortiguamos el daño de una víctima, a ser terceros receptivos, terceros activos, terceros valientes, capaces de levantar la voz para que se proteja esa víctima, o podemos optar por ser terceros que agravan, ¿no es cierto?, los efectos del abuso. Cuando uno habla con víctimas, y si a ustedes les ha pasado tener contacto con víctimas, una cosa que es muy frecuente, yo diría casi como prevalente, es que las víctimas tengan más rabia con los terceros que con el propio abusador. Porque del abusador ya no esperan nada. Si fue capaz de cometer esta atrocidad, nada se puede esperar de esta persona. Pero de los terceros, de nosotros, lo esperan todo. Que nosotros nos movamos, que hagamos algo, que creamos, ¿no? Que no nos quedemos paralizados. Y cuando los terceros nos paralizamos, volvemos a victimizar. La famosa victimización secundaria o la revictimización, ¿no? Entonces, efectivamente, nos podemos hacer parte también del daño de una víctima agravando los efectos de un abuso. Con esta perspectiva, con una persona que ha sufrido un daño en todas las esferas de su persona, fíjense ustedes que hay un daño en la sexualidad, en la esfera de lo físico, ¿no? Puede haber un daño en la esfera de lo psicológico, pero además en la esfera de lo espiritual y existencial, ¿no? Para llegar a superar los efectos que tiene un abuso, hay que recorrer un largo camino que es el que le hemos llamado superación. No nos gusta hablar de curación ni de sanación, porque curación o sanación aluden a estar enfermo, ¿no? Y las víctimas no están enfermas, ¿no? También alude como a volver a un estado igual al que estaba yo antes de esta enfermedad, ¿no? Y claramente, después de un hecho como este, después de un hecho positivo o negativo, siempre nuestra identidad cambia, ¿no? Entonces nos gusta hablar de superación porque implica, yo creo que da cuenta del arduo trabajo que hace una víctima, que es superar obstáculos. Superar significa superar obstáculos. Y por Dios que tiene que superar obstáculos una víctima. El camino que tiene que recorrer este señor para superar, ¿no es cierto?, las consecuencias de un abuso, es un camino tremendamente arduo, lleno de escollos, lleno de vericuetos, a veces con abismos tremendos. A veces hay que enlentecer la marcha, a veces se retrocede, a veces uno no se atreve a saltar ese abismo, a veces uno no se atreve a entrar en un túnel. Es un camino tremendamente difícil. En nuestro afán humano por tratar de entender la realidad compleja, generamos modelos para tratar de asir una realidad tremenda, difícil. Y claramente así podríamos modelizar lo que sería un proceso de superación, que parece muy simple ahí, pero es tremendamente complejo en la realidad. Se dice que el proceso de superación de una víctima está compuesto por 3 pasos. Y los vamos a revisar para entender por qué algunas personas que han sufrido abuso se llaman a sí mismas sobrevivientes. Vamos a poder entender esas diferencias conceptuales, si ustedes quieren, pero que son importantes en la práctica. Un primer paso le vamos a llamar el reconocerse como víctima. Un segundo paso va a ser reconocerse como sobreviviente. Y un tercer paso le vamos a llamar celebrar la vida o reconocerse como viviente. Ahora bien, este camino, que parece simplecito, como si fueran 3 pasos a dar, ¿no?, que sabemos que en realidad es un camino tremendamente difícil, implica una tarea muy compleja, que es la búsqueda de significado. ¿A qué nos referimos con la búsqueda de significado? Acá no estamos hablando de la búsqueda de sentido de ¿para qué me pasó esto? ¿No? Porque la verdad es que esto no me debiera pasar, no le debiera pasar a nadie, ¿no? Para llegar a aprender algo importante en la vida, uno no debiera sufrir abuso sexual, ¿no? Entonces, claramente no tiene que ver con esa búsqueda de sentido. Puede ser que muy avanzado en el proceso, la persona sola llegue a un sentido, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la búsqueda de significado, nos estamos refiriendo a que para poder superar un abuso, la persona tiene que lograr comprender lo que pasó. Y comprender lo que pasó es sumamente complejo. Primero, porque cuando pasa, cuando recién pasa, así que le podemos poner un punto de inicio, porque la mayor parte de los inicios no son tan claros, parten con unas seducciones, ¿no? Con un cierto hechizo, y las interacciones sexualizadas ya son en otro momento, ¿no? Pero claramente cuando ocurren los abusos, la persona queda absolutamente paralizada, ¿no? Casi con la mente en blanco. Hay gente que te dice, yo en ese minuto no tenía contacto con mi cuerpo. Mi cuerpo estaba ahí, pero yo no estaba ahí. Ese es un mecanismo psicológico que se llama disociación, ¿no? Y que tiene un fin protector, un fin adaptativo, ¿no? Nos permite sobrevivir al horror. Si yo estoy viviendo en una situación horrorosa, mi mente me protege, ¿no? Llevándome para otro lado, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces ocurre que es muy difícil ponerle palabras a esto, ¿no? Entonces, esta búsqueda de significado, que es la gran tarea del proceso de superación, implica comprender la naturaleza del abuso, ponerle el nombre, decir esto fue abuso, no fue un pololeo, no fue una relación, no fue una carita al aire, no fue que se nos pasó la mano, ¿no? Porque el abusador nunca se va a reconocer como abusador. Los abusadores sexuales no dicen yo soy un abusador sexual. Eso pasa muy poco, ¿no? Los abusadores sexuales siempre se van a justificar y te van a decir, no, que ese día me tomé un remedio, entonces yo no era mucho dueño de mis actos, no me acuerdo de nada, ¿no? O yo me tomé unos traguitos de mato, tampoco me acuerdo de nada, ¿no? O fue una debilidad de la carne, fue una cosa menor, ¿no? O sea, o no van a reconocer, o le van a bajar el perfil, o lo van a disfrazar de otra cosa, ¿no? Pero una interacción abusiva en un marco de una relación desigual con diferencia jerárquica es abuso aquí y en la quebrada aquí, sin lugar a dudas, ¿no? Ahí no nos podemos equivocar. Entonces implica comprender la naturaleza del abuso, ¿no? ¿Por qué ocurrió este abuso? ¿No? ¿Qué ayudó a que esto ocurriera? ¿Y qué implicancias tuvo en mi vida? ¿No? Y la verdad es que poder entender el abuso permite organizar esta experiencia. Esta tarea de búsqueda de significado la hacemos los seres humanos con todo lo que nos pasa. Si nosotros salimos y nos asaltan, va a haber un rato que yo voy a estar como un poco perdida, voy a decir qué pasó acá, qué fue lo que pasó, y después lo voy a estar dando vuelta y voy a llegar a mi casa a contar, ¿no? Y ese contarle a otro va a servir para yo entender lo que pasó, y probablemente voy a dormir mal y voy a tener pesadillas, y ese es el trabajo de mi mente para entender algo. Este trabajo de tratar de entender algo nos sucede con todo lo que nos ocurre, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, sobre todo con lo malo, le damos vuelta, ¿no? Tenemos que hablar de esto, ¿no? Entonces, efectivamente, construir significado, tratar de entender lo que pasó, nos va a ayudar a organizar esta experiencia, que si no la organizamos, nos desorganiza la vida, ¿no? Nos desorganiza la existencia, ¿no? Entonces, muy importante esta tarea. Sin embargo, es una tarea descomunal, descomunal, es una batalla, ¿no? Y es importante entonces poder visibilizar el arduo trabajo que hacen las víctimas, ¿no? No podemos seguir pensando esto que uno todavía escucha, pero que le pone tanto color, si esto pasó hace 40 años, ¿no? ¿Cómo le pone tanto color, ¿no? Si de verdad han pasado 40 años, se quedó pegada esta persona, ¿no? ¿Con qué derecho decimos eso? ¿No? ¿Con qué derecho decimos, pero bueno, si fue una tocadita solamente, no pasó nada más? ¿Ah? Es como que si no hay violación, no pasó nada, ¿no? Y claramente, aunque sea solo una tocación, ¿no?, puede tener un impacto tremendo, porque es una transgresión a la confianza, ¿no?, una transgresión a un vínculo importante que había ahí, ¿no? Y decimos que esta tarea de entender lo que ocurrió implica un desafío descomunal en dos sentidos. Implica tolerar un dolor intolerable e implica tratar de entender lo incomprensible. Porque para tratar de entender algo, tenemos que ser capaces de pensar en ese algo. Y a todos nos ha pasado que a veces no queremos pensar en algo. A veces nos pasan cosas mucho más chicas, ¿no? Para seguir con el ejemplo del asalto, que me han venido a tocar la mesa tres veces ahí, supersticiosa, pero si seguimos con ese ejemplo, probablemente yo no voy a querer que me hablen de eso, porque me duele, ¿no? Entonces, la verdad es que para entender algo, para poder procesarlo, para poder elaborarlo, ¿no?, para llegar a comprenderlo, tengo que poder enfrentarlo, tengo que poder pensar en esto. Y el abuso sexual es algo impensable, es algo muy difícil de enunciar, es algo muy difícil de formular, ¿no? Entonces, enfrentarse a este tema, ¿no?, reabre heridas. Las personas que llegan a contar sus relatos reviven la situación dolorosa sufrida, reviven el dolor, y a veces ese dolor es intolerable. Y eso explica que la gente se demore tantos años en contar. Nunca más tenemos que escuchar frases de ¿y por qué viene a contar ahora? Si han pasado 20 años. ¿Qué quiere lograr contando ahora? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Querrá conseguir plata? Esas frases todavía las escuchamos. Y somos tremendamente injustos al olvidar que una víctima se demora años en entender lo que le pasó. Se demora años en entender que no tuvo la culpa. Se demora años en encontrar terceros que estén dispuestos a escuchar el horror sin derrumbarse, ¿no? Claramente, ¿no? Y se demora años a veces en tener las condiciones necesarias para poder enfrentarse con este dolor insoportable. Entonces, soportar un dolor insoportable y tratar de comprender lo incomprensible. Esa es la paradoja en la cual están metidas las víctimas. Porque digamos las cosas como son, los abusos sexuales no se entienden. Podemos estudiarlo, podemos explicarlo, ¿no? Pero una vez que sabemos esto, decimos ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que en nuestra iglesia pasen estas aberraciones? No se entiende. Eso es lo que tiene que hacer una víctima, para que veamos lo difícil que enfrenta. Entonces, en esta primera etapa de reconocerse como víctima, ¿no?, es una etapa que muchas veces se tardan años las personas en llegar. Porque reconocerse como víctima implica entender que uno no tuvo la culpa. Eso es reconocerse como víctima. Decir, yo estaba en una posición de dependencia con esta persona. Esta persona era superior a mí, ya sea porque era mi profesor, mi formador, mi formadora, ya sea porque era un familiar más grande que yo, ¿no?, ya sea porque era el sacerdote, ¿no? Claramente estaba en una posición distinta a mí, de superioridad jerárquica, ¿no? Y yo estaba en una relación de cierta dependencia emocional con esta persona. Una víctima puede tardar años en darse cuenta de que porque ella no reaccionó, ¿no?, y chuta, me agarró, y igual, yo no grité, yo no arranqué, cuando uno le escucha decir eso a los niños, a los jóvenes, a los adultos, ¿no?, porque los adultos también sufren abuso sexual, ¿no?, también encontramos víctimas de 20, 25 años, y aunque la ley nos diga que no es delito, ¿no?, sabemos que es una aberración igual, y que eso ocurre, aunque nos cueste comprenderlo. Hay situaciones de vulnerabilidad para nosotros los adultos también, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no?, ahí el decir, yo no dije nada, yo no arranqué, yo no hablé, yo no grité, genera mucha culpa. o yo me enamoré de esa persona, genera mucha culpa, ¿no? Y es muy difícil desmantelar la culpa de una víctima, ¿no? Entonces esta fase, que la podemos ver como facilita, es tremendamente compleja de lograrla, ¿no? Implica haber podido pensar en el abuso, haber podido analizarlo y haberse dado cuenta que yo no tenía la culpa. Muchas veces, para darme cuenta que yo no tenía la culpa, necesito a un otro que me lo diga. Yo nunca voy a olvidar una vez que, dando una charla en algún lugar de Chile sobre este tema, se me acercó una señora al final que me dice: le quiero agradecer porque yo esto no lo hablaba con nadie, ¿no? Yo fui víctima de abuso en algún minuto, y es, yo intuía que yo no tenía la culpa, pero ahora lo sé, ¿no? Escuchando esto yo lo sé. Ese es el rol que tenemos nosotros al hablar estas cosas, ¿no? Poder reafirmar, ¿no es cierto?, la no culpabilidad de una víctima. Aunque nos quieran contar, ¿no?, que de cierta edad para adelante se consiente. En un abuso sexual no hay consentimiento. El consentimiento implica libertad de elegir si yo participo o no participo. En los abusos sexuales no hay libertad. No hay libertad alguna, ¿no? Entonces, esta es una etapa muy importante porque implica entonces reconocer la vulnerabilidad que había en mí en ese minuto. Probablemente esto pasó en el peor momento de mi vida, cuando yo más necesitaba ayuda, ¿no? Yo estaba buscando la ayuda de alguien y este alguien abusó de mí, ¿no? O yo era chico, ¿no? Pero claramente yo estaba en una posición de vulnerabilidad y implica poder registrar la desigualdad jerárquica. Y entonces la verdad es que es un primer paso muy importante que implica la posibilidad de empezar a dejar de culparse. Es muy conmovedor ver la culpa en las víctimas. Muy conmovedor ver lo que cuesta salir de ahí. Entonces podemos decir que la mayor parte de las víctimas, con suerte, llega a esto, a reconocerse como víctima, ¿no? Con suerte. Hay personas que probablemente, en eso estamos optimistas con estos nuevos tiempos donde esto se está abriendo. ¿Quién sabe cuántas personas de generaciones anteriores se murieron ni siquiera reconociéndose como víctimas, ¿no? Sintiéndose culpables y llevaron este secreto a la tumba, ¿no? Entonces este primer paso es muy importante. Implica entonces adentrarse en ese camino, ¿no? A mí esa ilustración me gusta porque uno no sabe qué va a pasar en este camino tan difícil, ¿no? En esta fase se empieza a poder nombrar el abuso. O sea, esto que me pasó fue abuso sexual. Por eso es importante hablar de esto en las parroquias, en la comunidad, ¿no? Mucha gente cuando escucha esto puede decir: ¡ah, eso fue lo que me pasó a mí! Muchas víctimas viven con la falacia de ser las únicas. Muchos jóvenes viven sintiendo que son los únicos, que a nadie más les pasa esto. Y cuando escuchan hablar de esto, le pueden poner nombre a lo que les pasó, pueden saber que hay otras personas a las cuales les ha pasado, y es el efecto que pasa con una víctima que habla en la televisión, por ejemplo, ¿no? Una víctima genera la posibilidad de que tantos otros hablen, ¿no? Se transforma en la voz para muchos, ¿no? Se empieza a nombrar el abuso, muchas veces se empieza como a compartir el secreto del abuso, y se va trabajando en esta comprensión. Aquí el hablar con otros sobre el abuso tiene ese fin, de tratar de entender lo que pasó. Y nosotros entonces, como escuchas, nos transformamos en esta tribuna que permite entender, ¿no? A veces entender solo es muy difícil, uno necesita contrastar visiones con otros. Sobre todo cuando los abusos ocurren de niños, ¿no? Cuando los abusos han ocurrido con uno siendo niño, uno puede preservar creencias infantiles acerca de lo ocurrido. Hay gente que se olvida como lo chico que era uno a los 7 años. O lo chico que era uno a los 18 años. ¿No? Se nos dice: ¡ah, los de los 18 años son tan grandes, porque ellos se creen choros!, ¿no? Pero son chicos. O sea, todos ustedes que tengan hijos de la edad, uno ve los chicos que son, los vulnerables que son todavía, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay que tener como harto ojo. Cuando se logra pasar a una siguiente etapa, que se llama reconocerse como sobreviviente, y a mí me produce mucha emoción cuando hay gente, por ejemplo, ustedes ven el caso de los maristas, ¿no? Como el grupo de víctimas se definen a ellos como sobrevivientes, ¿no? Es muy lindo que se definan como sobrevivientes y hay que respetarles su denominación, ¿no? Porque reconocerse como sobreviviente, ¿quién es un sobreviviente? Es el que logró sobrepasar una adversidad tremenda y vivir para contarla. Es un sobreviviente, ¿no? Y la verdad es que no todas las víctimas de abuso viven para contarla. Las tasas de suicidio asociadas a los abusos sexuales es alta, ¿no? No todos viven para contarla. Entonces, para haber sido capaz de sobrevivir al horror y estar hoy en día parado, pucha, que hay que ser choro, digamos, ¿no? O sea, por Dios, que hay que tener recursos para haber podido sobrevivir a esto, ¿no? Entonces, una víctima logra pasar a esta etapa de sobreviviente, reconocerse como sobreviviente, cuando logra visibilizar los recursos personales o relacionales que le permitieron sobrevivir a la atrocidad. Y ese reconocimiento, este poder registrar las fortalezas, da un impulso vital que permite empezar a comprometerse con este camino a la superación, de decir, yo esto lo voy a superar, yo voy a salir adelante, ¿no? Esta es una etapa de empoderamiento, ¿eh? Es por eso cuando uno ve a víctimas, sobre todo las más públicas, que aparecen como empoderados, como en una cierta lucha, están en esta etapa sobreviviente, ¿no? Quieren salir adelante, ¿no? Quieren ir más allá. Y muchas veces en esta etapa se empiezan a activar una serie de acciones que están dedicadas a avanzar en la vida, ¿no? A no quedarse detenido en la vida. Muchas veces en esta etapa se busca terapia, muchas veces en esta etapa se busca justicia, ¿no? Entonces, esta sed de justicia tiene que ver con esto, con ir avanzando, con que esto no pase más, ¿no? Y muchas veces en esta etapa las personas sienten estar ya en un proceso de sanación, como dicen ellos, y ahí se le llama sanación, ¿no? Yo estoy saliendo adelante, estoy en medio de este proceso doloroso, pero se empieza a vislumbrar una lucecita por allá por el horizonte, ¿no? Y aquí el hablar con otros acerca del abuso ya no tiene el móvil de entenderlo como era en la etapa anterior, sino que tiene el móvil de poner la propia experiencia al servicio de otro. En esta etapa tiene mucho más que ver con dar testimonio, ¿no? Y el dar testimonio es un elemento tremendamente sanador, y eso sí que dota de sentido el sufrimiento, ¿no? Porque permite que yo cuente, permite que esto no pase más. Esto lo ve uno mucho en las personas que llegan, que todavía confían en nosotros como iglesia, ¿no? En las personas que todavía se acercan a nosotros a contarnos sus relatos dolorosos, ¿no? Lo que los mueve es el nunca más. No quiero que esto le pase a ningún joven más. No quiero que esto le pase a ninguna persona más. Nunca más. Por eso vengo y lo cuento, ¿no? Entonces, efectivamente, el móvil es absolutamente otro. Y esta etapa, que le llamamos celebrar la vida, que suena muy bonito, pero también como medio maníaco, ¿no? Celebrar la vida, ¿no? Pero tiene que ver, desgraciadamente, con una etapa que los estudios muestran que la menor cantidad de las víctimas llegan a ella, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con el ambiente de secretismo, de silenciamiento, con el velo de silencio que imperó sobre la temática del abuso hasta hace muy poco, en la sociedad en general. Y la iglesia vamos más tarde que la sociedad en general, vamos más atrás, ¿no? Nos demoramos más todavía, ¿no? Entonces, efectivamente, yo quiero pensar que ahora que estos temas se están hablando, que estos temas están pudiendo salir a la luz, que las personas están pudiendo contar su historia, y que el contar la historia a un tercero que escucha, que cree, que valida el sufrimiento, es un paso central en la superación, más víctimas van a poder acceder a esto. Celebrar la vida implica dejar de estar constreñido por la historia pasada. Implica dejar de ver el mundo como algo peligroso, como un lugar donde uno viene solo a sufrir. Implica poder ver la vida como algo bueno. Implica poder visualizar un futuro mejor. Implica vivir y ya no solo sobrevivir, y eso es muy importante. Hasta antes a veces solo se sobrevivía, ¿no? Y claramente, después de haber pasado por todo lo anterior, viene un empoderamiento, ¿no? Que hace que las personas quieran marcar una diferencia en el mundo, Y por eso uno ve a muchas personas que han sufrido abuso sexual que se transforman en activistas del abuso sexual. Tiene un sentido, ¿no? O sea, esta experiencia que yo pasé no la va a pasar nadie más, ¿no? La Fundación para la Confianza es un tremendo ejemplo de eso, ¿no? De cómo una experiencia tremendamente dolorosa, como haber sido víctima del padre Karadima, ¿no?, se transforma en una fundación que hoy en día es casi el único referente que tienen las víctimas, ¿no? Las víctimas de abuso eclesial llegan más para allá que para nosotros, ¿no?, porque a la gente ya le cuesta confiar en nosotros, ¿no?, y cómo no lo vamos a entender. Entonces, efectivamente, ¿no?, esta etapa de celebrar la vida es muy importante y se recupera esta posibilidad de tener control sobre la propia existencia. Se reclama el derecho a controlar la propia vida. En el fondo, superar las consecuencias de un abuso sexual va a implicar integrar el abuso dentro de la propia biografía, y esto es muy importante, ¿sí? Al contrario de la creencia imperante de que las cosas malas hay que olvidarlas, no, las cosas malas hay que integrarlas. Son parte de nuestra biografía. Tienen que ver quién soy yo en este minuto. No se trata de estar pensando siempre en esto, ¿no? Pero yo tengo que ser capaz de decir, sí, esto me pasó. Esto me lo hicieron, ¿no? No olvidarme, que es lo que pensamos como el sentido común, que a veces es el menos común de todos los sentidos, ¿no? El sentido común nos dice que hay que olvidarse. No, hay que integrarlo en la propia biografía, pero ponerlo en perspectiva. ¿Y qué significa ponerlo en perspectiva? Significa reconocer el abuso como un hecho de mi propia vida, pero no como mi vida. Ese debería transformarse como un eslogan para nosotros, ¿no? Para todos los que queremos ser escuchas, ¿no? Tenemos que ayudar a las personas a eso, a reconocer el abuso como un hecho de su vida, como un hecho injusto, como un hecho que no debiera ocurrirle a nadie, pero que lamentablemente pasó, pero no como tu vida. En el fondo, resignificarlo como un hecho tremendamente doloroso, pero que no tiene por qué determinar el curso de mi existencia. Esa es nuestra meta, ni más ni menos, ¿no? Esa es la superación de un abuso, que el abuso no se transforme en un hecho que determine la vida de una persona. Voy a dejar este PowerPoint, ¿ya? Para que se me haya olvidado decir, ¿no? Pero para por si paso muy rápido alguna diapositiva. Entonces, sepamos, y perdonen lo insistente en la idea, sepamos que el camino de la superación es descrito por todas las personas que han sufrido abuso como un camino largo, muy largo. Muchas veces como un proceso de vida, donde es difícil marcar un check de camino terminado, pero no solamente un camino largo, sino que es un camino difícil, tortuoso, a veces peligroso, ¿no? Y claramente doloroso. Entonces, tenemos que visibilizar eso, nunca simplificar, nunca trivializar la experiencia de una persona que ha vivido abuso sexual. Si este camino es así de difícil, si es así de arduo, si es así de peligroso, se requiere la compañía de alguien. Y aquí tenemos una frase que también debiéramos ponerle luces de neón. La superación de un abuso sexual no puede ocurrir en aislamiento. No puede. Y por eso es que tenemos que crear este ambiente de apertura donde las víctimas puedan hablar. No las podemos dejar solas, ¿no? Si una persona nos viene a hablar, no podemos decirle, pero ¿qué saca? ¿Para qué va a contar ahora? ¿Para qué va a hacer sufrir a su familia? Guárdeselo nomás, mejor, ¿no? Ofrézcaselo a Dios. Me ha tocado escuchar, ¿no?, que puede ser muy bonito, pero ofrecérselo a Dios no significa quedarse callado, ¿no? Uno se lo puede ofrecer a Dios, pero no significa silenciar. Hay muchas personas que son silenciadas de nuevo. Oiga, sea discreto. No, la persona hace lo que quiere con su relato, se lo cuenta a quien quiere, a quien quiera. El relato es de ella, no es de nosotros, ¿no? ¿Para qué va a dañar ahora? ¿Para qué vamos a revolver cosas antiguas, reyertas pasadas? No, Eso es dejar a la persona en el aislamiento. Y el proceso de superación no puede ocurrir en el aislamiento. Se requiere de la compañía de otros. ¿Por qué se requiere la compañía de otros? Porque el abuso sexual es un daño relacional, es llamado un trauma relacional, ¿no? Es un trauma que se produce en la relación. Por lo tanto, la superación también tiene que ocurrir en una matriz relacional, en una matriz relacional sanadora, ¿no? Aquí lo que va a permitir la superación es establecer vínculos con al menos un otro que sea diametralmente opuesto al vínculo que generaba quien abusó de esa persona. ¿Qué es lo que es acompañar? Vámonos al diccionario. Acompañar, según el diccionario de la Real Academia Española, significa estar o ir en compañía de otra persona. Significa también participar de los sentimientos de alguien. Miren que es útil el diccionario, ¿no? Como que no tenemos que dejarlo de lado, esta práctica tan sana de buscar en el diccionario, ¿no? Estar en compañía de otros. Y yo destaco con letra roja la palabra estar. Y cuando la destaco es porque primero tenemos que preocuparnos de cómo vamos a estar antes de lo que vamos a hacer. Nosotros somos súper preocupados, yo me imagino que todos ustedes quieren tomar nota de qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué se le dice a una víctima, qué no se le dice? Pero antes de eso, tenemos que preocuparnos del cómo estar, de cómo convertirnos en un buen compañero de ruta. Yo decía en la mañana que hay compañeros de viaje que son insufribles, ¿no? O sea, todos ustedes que han tenido compañeros de viaje, hay algunos que al segundo día uno quisiera separar agua, digamos, ¿no? Y uno dice, no tolero más viajar con esta persona, digamos, nunca más, nunca más, ¿no? Bueno, nosotros no podemos ser esos compañeros molestos, ¿no? No podemos ser esos compañeros cachos, ¿no? Tenemos que ser un buen compañero de ruta, ¿no? Y la palabra compañero, además ustedes se fijan, que alude a una cierta simetría, ¿no? Ya no alude a una desigualdad jerárquica tremenda, sino que implica poder ir al lado del otro, no adelante, ¿no? Sino que al lado del otro, acompañándolo en este arduo camino, ¿no? Entonces, antes de que centrarnos en el qué hacer, tenemos que centrarnos en el cómo estar con esa persona, ¿no? En los modos de estar con el otro, antes del qué hacer. Y en el modo de estar nos sirve mucho saber de las dinámicas de abuso sexual. Nos sirve mucho saber las características específicas, que eso es parte de la formación básica, ¿no? Que ofrece el Arzobispado Santiago, la Conferencia Episcopal, Paso Larizo, ¿no? Las características de una relación abusiva nos dan información relevante porque nos dicen todo lo que no hay que hacer, ¿no? Todas las formas de cómo no hay que estar, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros vamos a tratar de establecer en absoluto un vínculo abusivo, sino de un vínculo bien tratante, ahí, caminando al lado. Las investigaciones dicen, y la evidencia clínica dice, que se requiere al menos de una persona, al menos de una persona, que entregue mensajes de culpabilizante, que entregue mensajes afirmativos a la persona que fue víctima, que le muestre sus recursos, que no trivialice su sufrimiento, que no le haga este llamado tan facilista que tenemos en nuestra sociedad actual de ya, te vuelta la página, arriba los corazones, ¿no? Te voy a invitar a una fiesta para que te anime. No, somos súper malos para estar en el dolor, para quedarnos ahí, sostener el dolor, ¿no? Sostener el sufrimiento, ¿no? Se requiere al menos de alguien que indique que el abuso es incorrecto, ¿no? Que esto no debiera pasar, ¿no? Que no estuvo bien, me quisieron contar, me quisieron engrupir de que esto era como una relación afectiva, como de pololeo, pero no, esto es abuso, ¿no? Las cosas por su nombre, abuso, ¿no? Y claramente esta relación tiene que estar basada en el buen trato, y estas relaciones son las que hacen que las personas que han sufrido abuso puedan recuperar su fe, su esperanza en las relaciones humanas, ni más ni menos. Recuperar la fe en las relaciones humanas, que fue algo que fue vulnerado a propósito del abuso. Entonces, y ustedes van a poder revisar con más detención después este cuadrito, este es un cuadrito, de nuevo estos intentos de modelizar la realidad para hacerla agarrable, ¿no? Nos muestra cómo debiera ser el vínculo, cómo debiera ser este modo de estar. En esta columna tenemos la relación abusiva, en esta columna tenemos la relación de buen trato, ¿no? O un vínculo reparatorio. Y claramente, mientras en el vínculo abusivo hay un abuso de poder para la satisfacción personal, hay una cosificación, el otro es una cosa que yo utilizo para satisfacer mis propias necesidades, mis necesidades sexuales o mi afán de poder, ¿no? En cambio, en un vínculo bien tratante, el poder que yo tenga lo voy a usar en beneficio del otro, en beneficio del cuidado del otro, en beneficio de que el otro pueda desplegar sus recursos, y jamás lo voy a cosificar, sino que lo voy a reconocer como un legítimo otro. Los abusadores no toman en cuenta el sufrimiento de su víctima. Muchas veces se sorprenden, ¿no? No son capaces de ver que ahí hay una persona que tiene sentimientos, que está sufriendo, que le puede estar diciendo que no, que le puede estar dando claves de sufrimiento y pasan por encima de esas claves, ¿no? La relación abusiva es una relación de sometimiento, de dominio, es una relación unilateral de imposición. La relación bien tratante es una relación que facilita la libertad, la participación del otro, las elecciones del otro, y es una relación de reciprocidad. Es una relación donde aparece el diálogo, no el monólogo impositivo. La relación abusiva es una relación donde se transgreden límites físicos y psicológicos y donde se instala el silenciamiento. Tú no hables, esto no se lo cuentes a nadie, ¿no? Calladito. Y lo puedo decir explícitamente o implícitamente. Cerremos la cortina mejor, porque la verdad es que la gente es súper mal hablada, entonces cerremos la cortina. Eso es un silenciamiento implícito. O cuando yo bajo la voz para hablarte, ahí también hay un silenciamiento, hay una metacomunicación de lo que estamos hablando en secreto, ¿no? En una relación bien tratante, siempre hay un respeto a la privacidad y a los tiempos del otro. Y siempre hay una promoción de la libre expresión del otro, de que el otro pueda decir todo lo que quiera decir, todo lo que tenga que decir. En la relación maltratante, o en una relación abusiva, hay una anulación de la voluntad del otro, ¿no? En cambio acá, en el buen trato, en el vínculo que nosotros tenemos que establecer, en la forma de estar que nosotros tenemos que tener, hay un respeto de la voluntad del otro. La voluntad es sagrada, se cuida, ¿no? En las relaciones abusivas la comunicación es torcida, es confusa. Hay mentiras, hay engaños. En una relación bien tratante la comunicación es directa, abierta, se maneja la información de manera transparente. Yo soy claro en mis postulados, soy claro en mis posturas, ¿no? Claramente es una relación donde el otro se puede sentir seguro, versus la relación abusiva que produce una sensación de inseguridad, una sensación de vértigo. En los vínculos abusivos siempre se culpabiliza a la víctima y yo no asumo mi culpa. En una relación bien tratante, si yo daño al otro, me disculpo. Me hago cargo del daño que le puedo haber hecho a otro y no soy menos persona por pedir perdón. No soy menos persona por reconocer mis errores y por tratar de reparar. En una relación abusiva siempre se van a desconfirmar las vivencias del otro. En un vínculo bien tratante siempre se van a validar, se van a legitimar. Esto de validar la experiencia del otro es una herramienta clave en cualquier misión de acompañamiento, en cualquier misión de escucha. Entonces, lo que vamos a establecer, a diferencia de la relación abusiva, es un diálogo colaborativo. En la relación abusiva no hay diálogo. El abusador no está viendo al otro como una persona. No hay diálogo. El abusador puede creer que hay diálogo, pero no lo hay. No hay una consideración de la opinión, ¿no? Lo que vamos a hacer en esta forma de estar con es dialogar con el otro y transformarnos en esta tribuna donde el otro puede contrastar sus visiones, poder revisar lo que pasó y mirarlo desde otra perspectiva. Y a propósito de este diálogo con nosotros, empezar a descubrir nuevas aristas de su experiencia o a explorar nuevas formas de ser, ¿no? Nuevas facetas de sí mismo. Tenemos el estar, vámonos al quehacer. Aquí tenemos el modo de estar, el tipo de vínculo que tenemos que establecer, que ojalá fuera el vínculo que estableciéramos con todos los seres humanos, ¿no? Sin lugar a dudas, no es tan fácil, ¿no? Se ve sencillo en los cuadritos, pero no es tan fácil llevarlo a cabo con todas las personas que queremos tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que es escuchar? Si nos vamos de nuevo al diccionario, vemos que escuchar no es lo mismo que oír. No es lo mismo que oír. Oír tiene que ver con percibir los sonidos que vienen desde afuera con nuestros oídos. Es un acto involuntario. Oímos los sonidos aunque no queramos oírlos. Podemos tratar de disociarnos, pero los oímos. Escuchar es una disposición. Escuchar implica poner atención. Es disponerme a estar con el otro. Entonces, cuando yo voy a escuchar a una víctima, estoy al 100% con esa persona. Todo mi sentido, toda mi atención está puesta en esta persona. En ese minuto, para mí no existe nada más que esa persona. Y yo me pongo completamente ahí. Estoy para ti, para escuchar lo que me tienes que decir. Y eso implica tener tiempo. O enmarcar el tiempo, ¿no? Cada vez que yo recibo a una persona, le digo, ¿vienes con tiempo? ¿No? Disponemos de 2 horas, si no alcanzamos en 2 horas, nos juntamos de nuevo, ¿no? Pero la verdad es que es bien importante no hacer sentir a la persona que viene a hacer un trámite, ¿no? Porque esto no es un trámite. Es una escucha, ¿no? De una parte dolorosa de la existencia, ¿no? Entonces, oír es muy distinto a escuchar. Aquí nos vamos a disponer, a poner total atención en lo que una persona nos quiere contar. Y desde nuestro rol, escuchar, desde el rol que nosotros tenemos cada vez que ustedes se encuentren con una víctima, ¿no? Tienen que tener mucha cerca, porque lamentablemente la prevalencia del abuso sexual es enorme, ¿no? Escuchar significa liberar la palabra. ¿Y por qué es importante liberar la palabra? Porque las víctimas de abuso sexual tuvieron censurada la palabra. El silenciamiento es parte constitutiva del abuso. El quédate callado, porque si tú hablas van a caer las penas del infierno sobre ti, es parte constitutiva del abuso. O el guardar silencio porque no me van a creer, porque yo me siento culpable, ¿no? Es parte constitutiva del abuso. Entonces, cuando nosotros escuchamos a otro, estamos liberando la palabra y le estamos dando la libertad a esa persona de decir y de no decir. La persona elige lo que cuenta. Yo no la presiono. No la presiono porque el abuso sexual es un acto de transgresión a los límites personales. Y si yo me pongo súper preguntón, ¿no? Puedo ser transgresor. Y una persona que escucha nunca puede transgredir, ¿no? Entonces el otro decide. Y también escuchar implica estar dispuesto a escuchar el horror, a escuchar aquello que no quisiéramos escuchar, a escuchar aquello que no quisiéramos saber, porque una vez que sabemos, eso nos interpela. Una vez que sabemos, no podemos quedarnos sin hacer nada. Una vez que sabemos, somos testigos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a recibir, ¿no? Sin sobrereaccionar, ¿no? Las personas hablan de sus horrores cuando sienten que tienen al frente a alguien que no se va a desmoronar por lo que le cuentan. ¿Cuánta gente no le cuenta a sus papás hasta muchos años después porque no nos querían hacer sufrir? Porque decían, si yo le contaba a mi mamá se desmoronaba, la destruía, ¿no? Entonces, efectivamente, una persona habla cuando siente que tiene a alguien adelante que no se va a destruir, que no se va a desmoronar. Por lo tanto, tenemos que estar firmes, preparados y dispuestos a escuchar el horror. que sepamos que cualquier iniciativa que como iglesia hagamos, ¿no?, para liberar la palabra, tiene un carácter reparatorio. Por ejemplo, esta misión de escucha que nos encomienda Monseñor Chicluna tiene un carácter claramente reparatorio, ¿no?, porque implica esta posibilidad de decir, implica generar un canal donde es posible contar mi historia, que de otra manera no era posible contarla porque no se visualizaban instancias confiables para hacerlo, ¿no? Y tiene un carácter reparatorio porque es posible, al contar, caminar en este proceso de superación. Es posible elaborar la experiencia sufrida. Pero además, por lo menos en psicología, se reconoce que lo traumático de un hecho no está solamente en el hecho, sino que está en el no ser reconocido en el propio sufrimiento. Cuando yo no puedo hablar de algo tremendo, de algo atroz, ¿no?, se torna más traumático. O cuando yo lo cuento y los demás no le dan importancia y lo trivializan y no comprenden el sufrimiento que yo tuve, se torna traumático, ¿no? Eso lo torna traumático en sí. Por lo tanto, toda instancia dedicada a la predicación de la palabra es fundamental. ¿Qué hacer cuando una persona revela abuso? Yo estoy segura que no voy a decir nada que ustedes no sepan. Aquí lo vamos a ordenar solamente. ¿Qué hacer? Obviamente, tener una actitud cálida y acogedora. Las personas que llegan a contarnos esto no han podido dormir la noche anterior. Han estado toda la semana nerviosos. Lo han pasado mal. Llegan de verdad asustados. No saben con quién se van a encontrar. En una misión de escucha o en cualquier instancia de escucha, uno tiene que dar la posibilidad de que la persona elija. Quiere hablar con un hombre, quiere hablar con una mujer, hay gente que te dice, yo por ningún motivo le he puesto tu nombre, otros podrían decir por ningún motivo le he puesto una mujer, algunos dicen por ningún motivo le he puesto un religioso, otros dicen yo quiero contarle a un religioso porque quiero que la iglesia se haga cargo de esto. Entonces, ojalá demos opciones. Pero tenemos que tener una actitud cálida y cuando la persona llegue, que esa persona se dé cuenta que la estábamos esperando. Y esto implica cosas tan básicas que casi llega al plancho a decirlo, digamos, pero hay que decirlo porque es muy importante, de recibirla por su nombre. O sea, yo me averiguo antes quién va a venir y la recibo por su nombre. Adelante, Juanito. Adelante. Estaba esperando, ¿no? Y cosas tan chiquititas como tener agua, como tener pañuelos, como tener un cafecito, un tecito, ¿no? Son cosas que hacen que la acogida sea cálida, que yo sienta que no vengo a hacer un trámite. Establecer contacto psicológico con esa persona, que implica cosas tan básicas como mirarla a los ojos, establecer contacto visual, ¿no? Establecer una distancia física que sea cómoda para esa persona, preguntarle si está bien donde nos estamos juntando, si está cómoda donde está sentada, y llamarla por su nombre. Llamarla por su nombre, no hay nada que nos interpele más que el propio nombre. Todos nosotros nos damos vuelta en la calle si sentimos nuestro nombre. Nos sentimos interpelados, tiene una carga emocional nuestro nombre, siempre, ¿no? La vamos a llamar por su nombre para que esa persona sienta que yo me estoy reuniendo con ella y con nadie más, ¿no? Vamos a mantener una actitud serena. No podemos sobreactivarnos nosotros. Voy a caricaturizar, pero si yo, la persona me empieza a contar y yo digo, ¡oh, pero qué tremendo lo que me está contando! No puede ser, ¡qué horror! ¿No? O sea, lo que va a pasar es que la persona me va a terminar consolando a mí, ¿no? Y no es la idea, ¿no? No es la idea. La idea es que yo esté para acoger al otro y no al revés, ¿no? Entonces yo sí puedo decir que es tremendo lo que me está contando, ¿no? Me conmueve mucho lo que me está contando, ¿no? Lo puedo decir, estoy validando la experiencia del otro, pero no voy a sobre reaccionar, ¿no? Tampoco voy a tener cara de póker. Me está contando algo tremendo y va a estar ahí con cara de nada. No puede ser, no puede ser, ¿no? Tenemos que permitirnos reaccionar, pero no sobre reaccionar. Tenemos que escuchar sin presionar, esto lo he repetido mucho, sin presionar, y también tenemos que acoger el sufrimiento. es muy importante no perder oportunidad de explicitar que la persona no tuvo la culpa. No perdamos oportunidad, ¿no? Decirle que lo que la persona haya hecho o haya dejado de hacer en ese minuto es lo que pudo hacer. Si una persona dice, yo no pude hablar, claro que no podía. Nadie podría en esa situación. Es que yo recién vengo contando, claro, porque ahora puedes hacerlo. Recién ahora puedes hacerlo. Antes no podías, ¿no? No perder oportunidades, culpabilizar, porque sabemos lo difícil que es llegar a dejar de tener culpa. Valorar mucho que haya contado. Hay que ser muy valiente para contar esto. Muy, muy valiente. Y muy, muy generoso. Porque todos cuentan para ayudar a otros. Todos cuentan para que esto no pase mal, ¿no? Entonces agradecemos. Agradecemos el honor de que nos hayan contado esto, ¿no? Honramos este acto de venir a confiar en nosotros. Lo honramos. Damos espacio para volver a conversar. No podemos desaparecernos. Es cierto que en este camino de la superación a veces recorremos un gran tramo con la persona, a veces entramos y salimos, ¿no? Pero tenemos que dar la posibilidad de volver a conversar, estar disponible. Y claramente una de las cosas más importantes es que escuchar sin acciones no es escuchar, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo. Y ese algo que hagamos, lo que podamos hacer desde donde estamos, comunicárselo a la persona, ¿no? Decirle, mira, hablé con tal persona, o si la persona quiere denunciar, ¿no? Ayudarla con eso y darle cuenta, ¿no es cierto?, de lo que vamos haciendo. ¿Qué no vamos a hacer? Porque también es importante entrar en el usted no lo diga, ¿no? ¿Se acuerdan todos del profesor Mantera? Porque estamos todos como la generación, no me vengan a decir que no. Los más jóvenes no se van a acordar del profesor Bandera, ¿no? Pero ¿qué es lo que usted no diga? Jamás hacer esta pregunta de ¿usted está seguro? ¿No? Eso usted no lo diga, ¿no? Jamás podemos hacer preguntas que metacomuniquen que nosotros dudamos del relato que nos está dando el otro, ¿no? No, eso claramente no. Así como tampoco vamos a presionar para que relate detalles y tampoco vamos a hacer preguntas que transmitan que nosotros sentimos que el otro es culpable, ¿no? Aunque sea con la mejor de las intenciones, cuando nosotros preguntamos, ¿y usted por qué no contó? ¿No? ¿O por qué no denunció antes? Es muy distinto preguntar qué lo hace denunciar en este minuto. Se fijan que la pregunta es totalmente distinta, ¿no? Estas preguntas de por qué son preguntas bastante fatales, la verdad, ¿no? Bastante fatales, con niños, ¿para qué decirle? Con niños no les pregunta por qué, dicen por qué sí, digamos, ¿no? O sea, no hay ni una manera de llegar a una respuesta. Pero además el por qué es una pregunta que apela como al intelecto. ¿Y cómo nos va a explicar esto? Entonces, claramente, la formulación de una pregunta ¿por qué? Puede ser muy culpabilizante. ¿Por qué no arrancó? ¿Por qué no contó? ¿Por qué no hizo? ¿No? No, usted no lo diga, ¿no? Y claramente, tampoco podemos hacer promesas que no vamos a cumplir. Ofrecer el oro y el moro y después no hicimos nada, ¿no? O ofrecer guardar confidencialidad cuando no corresponde la confidencialidad, ¿no? Cuando hay abuso de un menor que está ocurriendo en este minuto, no podemos guardar confidencialidad, ¿no? Entonces tenemos que ser muy claros, ¿no? Y no engañar al otro en lo que podemos y no podemos hacer. Si vamos a referir a la persona a alguna parte, tenemos que referirla vincularmente. Me explico. Si yo le digo, mire, usted para hacer la denuncia tiene que ir a la OPADE, que es la oficina de denuncia del Arzobispado de Santiago, ¿qué voy a hacer yo? Voy a llamar a la OPADE, le voy a decir, qué sé yo, a la que esté a cargo, se me fue el nombre en este minuto, a la Viviana, creo. Viviana, va a ir Juanito Pérez. Va a ir Juanito Pérez de parte mía, ¿no? Entonces yo me aseguro que Viviana va a estar esperando a Juanito Pérez, ¿no? No lo mando a Juanito Pérez así, porque si no podemos entrar en un comprahuevo. ¿Todos jugamos al comprahuevo, chicos?
Sí.
Entonces, no, ¿y eso le pasa a las víctimas? Que empiezan a jugar al comprahuevo. Vamos golpeando puertas y todos estudian para el córner, ¿no? O sea, la verdad es que todos se sacan los pillos y vaya para allá. Entonces la persona se siente un cacho, nadie se quiere hacer cargo del cacho, ¿no? Y la verdad es que todos se deshacen de mí, ¿no? Entonces voy a derivar vincularmente y después voy a llamar a la persona y le voy a decir, ¿cómo le fue, Juanito? ¿Pudo hablar con Viviana? Sí, pude hablar, qué sé yo. O no, no logré, no me contestó. Ah, espérame, voy a llamar a Viviana. Derivación vincular, ¿no? No tirarlo así a la buena de Dios a la persona. Y también vamos a tener cuidado en nuestro ámbito pastoral, ¿no?, con ciertas creencias populares que se dan, ¿no? Vamos a tener cuidado con la idealización o la sacralización del sufrimiento, ¿no? A veces, culturalmente, se sacraliza el sufrimiento, ¿no?, como algo súper bueno que nos lleva a ser mejores personas, ¿no? Entonces no hay mal que por bien no venga, ¿no? O lo que no te mata te fortalece, ¿no? O Dios lo habrá hecho por algo, Dios te mandó este sufrimiento por alguna razón. Fatal. En términos psicológicos es fatal. La verdad es que si la persona quiere descubrirle un sentido a esto, se lo va a descubrir ella de a poco, ¿no? Pero nosotros con esta sacralización de sufrimiento corremos el riesgo de trivializar el sufrimiento que ha tenido esta persona. Vamos a tener cuidado con la percepción negativa de la rabia, ¿no? Culturalmente se habla de la rabia como una emoción negativa, que es una cosa curiosísima, ¿no? Las emociones negativas y positivas, las emociones son. Lo que puede ser positivo o negativo es la forma de expresarla. La rabia es un componente central de la persona. Muchas veces tenemos que aprender a expresar la rabia, ¿no? Por ejemplo, a terapia, los niños llegan, los que son muy rabiosos, y tienen que aprender a enojarse bien. Y muchos llegan pensando que tienen que aprender a no enojarse. No, tienen que aprender a enojarse bien, ¿no? No a enojarse. Y hay otros que tienen que aprender a enojarse, porque no son capaces de enojarse sin sentirse tremendamente malos. Y nosotros somos súper buenos, yo diría que en la iglesia más aún, de ver la rabia como una emoción negativa, ¿no? Y la rabia es una emoción constitutiva y que es parte esencial del proceso de superación. Muchas veces estamos acostumbrados a que llegue la persona sufriente, y ahí somos súper buenos, somos buenos para consolar en la iglesia, ¿no? Pero cuando la persona llega enojada, nos cae mal, ¿no? Ahí nos cae mal, ahí viene esa persona que es súper complicada, ¿no? Y todos arrancamos, ¿no? Pero resulta que en el caso de las víctimas de abuso sexual es súper esperable que nos lleguen personas muy enojadas. No solamente enojadas, sino que indignadas, ¿no? Fíjense la palabra indignación y su cercanía con la palabra dignidad, ¿no? Indignarse es un proceso de comenzar a recuperar la dignidad que fue robada por el abuso sexual. Por lo tanto, tenemos que no demonizar la rabia, sino que poder acogerla, validarla y entenderla. Y también tenemos que tener mucho cuidado con la exigencia del perdón. Hay que perdonar para que tu corazón esté liviano y para que puedas seguir la vida adelante, y no hay que ser rencoroso y no hay que ser vengativo. El perdón no puede ser una exigencia, ¿no? El perdón es una opción. No es tan fácil perdonar. No se puede perdonar por decreto tampoco, por una orden. Y si nosotros establecemos la obligatoriedad de perdonar, aumentamos la culpa de aquella persona que no puede hacerlo, ¿no?, y que puede tener sus razones para no poder hacerlo. ¿Por qué las víctimas buscan reparación? ¿Por qué? Porque no basta con este acompañamiento que nosotros hagamos, ¿no? Las víctimas esperan una respuesta de la iglesia, de la iglesia chilena. Buscan una respuesta reparatoria. ¿Y cómo reparamos? Aquí ustedes ven esta pregunta que es provocativa de adrede, ¿no? ¿Reparación posible? ¿Reparación imposible? Veamos esta frase. ¿Cómo se repara el pasado si él fue, pero ya no es más? ¿Cómo se reparan las heridas del pasado cuando ya no es posible hacer que las cosas sean de otra manera? porque han sido lo que fueron. Si ustedes se fijan en esa frase, hay un daño que no se repara, que ya no es posible reparar. Entonces los abusos sexuales nos ponen en una misión muy difícil como iglesia, que es reparar lo irreparable. Porque cuando decimos que el pasado ya fue, no es posible hacer las cosas de nuevo, no es porque digamos listo, entonces no vamos a reparar porque todavía no se puede. Entonces no vamos a reparar. No, pues hay que reparar igual, ¿no? Hay que reparar lo irreparable. ¿Y qué significa reparar lo irreparable? Que es un imperativo ético. Reparar lo irreparable se puede lograr de dos maneras. Que tenemos un desafío tremendo como iglesia. La primera manera es generando maneras que permitan a las víctimas cicatrizar sus heridas. Las heridas ya fueron, pero podemos hacer cosas que permitan que esa herida cicatrice. Entonces implica generar condiciones para que las víctimas puedan hablar, puedan elaborar el sufrimiento que tuvieron, ¿no? Y claramente otro aspecto central de la reparación, de reparar lo irreparable, es cambiar aquellos aspectos estructurales que permitieron que la atrocidad ocurriera. Los abusos sexuales no existen solo porque existen abusadores sexuales. También los abusos sexuales existen porque hay contextos que hacen posible que los abusadores actúen. Y no solamente que actúen, sino que perpetúen su crimen por años y que se mantengan impunes. Entonces, parte de la reparación del irreparable, como iglesia, tiene que ver con modificar aspectos estructurales dentro de nuestro modo de relación que permite que un abusador actúe con total impunidad y que no pase nada, que no haya ninguna consecuencia. Es reparar lo irreparable. No es fácil, ¿no? Implica crear contextos donde ya no haya ocultamiento y negación, sino que haya verdad y reconocimiento. Implica crear contextos donde no reine el olvido, sino que impere la memoria. Y implica generar contextos donde no prime la impunidad, sino que haya justicia. Ni más ni menos. Esto es reparación. Esto es lo que buscan las víctimas. Esto es lo que nos piden las personas que han sufrido abuso sexual. Veamos cada una de ellas. Verdad y reconocimiento. ¿Por qué verdad y reconocimiento? La verdad es que el reconocimiento es un factor clave de la reparación. Cuando las víctimas hacen demandas civiles, ¿no?, y piden indemnizaciones, que es una forma de reparación material, ¿no?, que es muy mal mirado, es visto como ave de plata, ¿no?, muchas veces la indemnización tiene un valor simbólico, ¿no?, que es que reconozcan lo que a mí me hicieron. Esa es una petición de indemnización. No es para llenarse de plata, ¿no? Es para sentir que se me reconoce, ¿no? Se hace una diferencia, los expertos en reparación, entre conocimiento y reconocimiento. Conocimiento es dar a conocer una noticia, por ejemplo, un comunicado que está ocurriendo una investigación porque hubo una denuncia. Pero reconocimiento implica una declaración contundente que le otorga verdad a una declaración. O sea, esto pasó. El caso Karadima fue verdad. Fue real, ¿no? Esto ocurrió. Y que esa declaración sea contundente, ¿no? Eso es lo que esperan las víctimas. Un reconocimiento. Y ese reconocimiento, que es clave en la reparación, sin reconocimiento no hay reparación. ¿Por qué es clave? Porque el ocultamiento de los hechos, el silenciamiento, fue parte central de la atrocidad. El no reconocimiento de la persona como un legítimo otro, o cuando esta persona habló y no se le creyó, entonces no se hizo nada porque no se le creyó, ¿no?, y esto se tapó y se echó abajo la alfombra para que no se supiera, para evitar el escándalo. Ese ocultamiento es parte central de la atrocidad. Entonces, por eso se requiere el reconocimiento, ¿no? Entonces, claramente, si el engaño y el ocultamiento fueron parte central, eso se tiene que develar. Tiene que aparecer la verdad, ¿no? Y la verdad tiene que ser pública. No estoy hablando necesariamente a través de los medios, ¿no? Pero tiene que haber un reconocimiento de otros. A mí me gusta mucho esta frase que dice que una verdad privada está privada de verdad. Mientras yo solo sé mi historia, es una verdad privada. Lo que lo otorga verdad es que hayan testigos y que hayan otros que reconocen lo que me pasó, ¿no? Entonces aquí lo que hay que revertir para lograr el camino a la superación, hay que revertir la privatización del sufrimiento. Muchas víctimas se sacrifican a sí mismas y guardan el secreto para proteger a los otros, para proteger a su familia, porque saben que esto va a traer dolor o va a traer división, para proteger a sus comunidades, porque saben que cuando ocurre un abuso aquí se arman al menos tres bandos, los que creen, los que no creen y los que están ahí, que no saben si creer o no, ¿no? Hay siempre división, no es posible salvar eso, siempre es así, ¿no? Entonces muchas veces las víctimas se sacrifican en pos de los otros, ¿no? Y es injusto pedirles ese sacrificio. Entonces tenemos que revertir esta privatización del dolor. Las disculpas, las peticiones de perdón, son una forma de reconocimiento. Sin embargo, hay buenas maneras de pedir perdón y hay maneras fatales de pedir perdón, ¿no? ¿Cuándo sirven las disculpas? ¿Cuándo sirven las peticiones de perdón? Cuando están centradas en el bienestar del otro y no el bienestar mío. ¿Cuántas veces nos piden perdón y dicen, oh, por favor, perdóname, perdóname, no puedo vivir con esta culpa, perdóname, por favor, perdóname, ¿no? Ahí claramente uno dice, perdón. ¿Para quién es esto? ¿Es para tú liberar tu conciencia y seguir tranquilo en la vida o estás pensando en mí? ¿No? Cuando las pedidas de disculpas están centradas en uno, no sirven. Y las víctimas se enojan mucho con esto. Mucho. Con toda razón. ¿Para qué es esta petición de perdón? ¿En quién está centrada? Son válidas cuando se asume la responsabilidad y se reconoce el daño formulándolo con precisión y detalle. Yo te pido perdón por tal razón. Te pido perdón a ti por tal razón. Las disculpas al voleo no sirven. Estas disculpas diluidas. Si en algo te he dañado, te pido disculpas. Si a alguien yo hubiese ofendido con mis actos o con mis dichos, en una de esas, ¿no? Te pido disculpas. Eso no sirve. No sirve para nada, ¿no? Las peticiones de perdón son precisas. Precisas, ¿no? Delimitan, ¿no? Señalan cuál es el daño, cuál es la causa por la cual yo estoy pidiendo perdón. Las disculpas son válidas cuando yo no estoy esperando que el otro me perdone. El otro tiene todo el derecho de perdonar o no perdonar. Si un valor reparatorio tienen las disculpas, es que invierten la desigualdad jerárquica. Cuando yo pido disculpas, muestro vulnerabilidad. Porque tú me puedes perdonar o no. Es tu derecho, ¿no? Pero yo no puedo esperar que una víctima quede contenta, quede conforme con mis disculpas, ni puedo esperar que me perdone. Tengo que estar dispuesto a que me des con un portazo en las narices, ¿no? Pero igualmente pedir las disculpas. Y son válidas cuando no se abusa del recurso, porque si andamos pidiendo perdón a cada rato, ¿de qué vale, digamos? ¿No? Los expertos en reparación dicen que estamos en una era de las disculpas, ¿no? Pero todo el mundo anda pidiendo disculpas por todo, ¿no? Y las disculpas no son válidas cuando no se ofrecen garantías del nunca más. Porque si yo pido perdón, pero estas cosas siguen ocurriendo, igual que como ocurrían antes, agotamos el recurso y ya no tiene ni una credibilidad, ninguna validez. Cuando el esclarecimiento de la verdad no viene acompañado de acciones coherentes, esto es visto como charla barata, como puro bla bla, ¿no? O sea, claramente cuando yo hago una declaración de que esto pasó, de que esto fue verdad, tienen que haber acciones coherentes. Si se acusa a un religioso, un sacerdote, un consagrado, y después uno va y se encuentra en una misa X, que la persona está ahí, haciendo una primera comunión, ¿no? O haciendo misa, y uno dice, perdón, ¿de qué me están hablando? O sea, perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué declaración de verdad me están hablando? Esto no vale nada, ¿no? Entonces, efectivamente, la verdad tiene que ir acompañada de acciones coherentes. Veamos la memoria. Esto es súper contracultura, porque la cultura nos lleva a decir, olvidémonos, demos vuelta a la página, sigamos adelante, no te quedes pegado, ¿no? La vida sigue, vamos, 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 ¿no? Y la verdad es que al contrario, ¿no? Aquí la memoria tiene una función tremendamente importante. Hay dos creencias también propias del sentido común, que de nuevo insisto que es el menos común de los sentidos a veces, ¿no? Que le adscriben como un cierto valor terapéutico al olvido, ¿no? Mejor olvidar, ¿no? Y otra creencia errónea es también atribuirle como un poder curativo al paso del tiempo, ¿no? El tiempo todo lo cura. ¿Han escuchado eso?
Sí.
Y la verdad es que en temas de abuso el tiempo no cura nada. Uno escucha a personas llorar como si estuvieran hace 40 años atrás. El paso del tiempo solamente no cura nada. Hay que hacer algo entre medio para que duela menos, ¿no? Esto no es como poner las cosas al sol, ¿no?, para que maduren solas. No, aquí hay que trabajar, hay que hacer la pega. La tiene que hacer la persona y la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, la memoria, el acordarse de estos hechos, tiene la función de aprender de los errores del pasado. Tiene esta función del nunca más, ¿no? En la mañana yo decía, la iglesia chilena tiene episodios maravillosos en su historia, muy bonitos, pero tiene episodios también aberrantes. Y esos episodios no hay que olvidarlos, tienen que ser parte de la historia para que aprendamos, para que no sigamos tropezando con las mismas piedras. Las consecuencias del olvido para una víctima son tremendas, son una nueva agresión. Tan tremenda como el abuso sufrido. Que una víctima haya hecho una denuncia, que nunca más se le dijo nada, que nunca más se supo, que nunca más tuvo... Personas que escriben cartas y no se las responden, ¿no? Que es lo mismo que ignorar, que olvidar. No puede ser, eso es una agresión. Es tremendamente violento, es una actitud pasivo-agresiva, que es tremendamente dañino, ¿no? El olvido es una agresión. Y también es una agresión para la comunidad, ¿no? Porque el olvido es aquel que hace permanecer incólumes las causas de los abusos o las causas de la perpetuación de los abusos. Ya vamos acercándonos al final, para que no se preocupen. La justicia, la sed de justicia en las víctimas es tremendamente mal mirada y muy juzgada, ¿no? Es muchas veces visto como un afán vengativo, ¿no? Y la sed de justicia no tiene que ver con venganza, no tiene que ver con revivir viejas reyertas o viejos conflictos, sino que tiene que ver con la necesidad imperiosa de recuperar la posibilidad de volver a confiar en el mundo, de poder confiar en un mundo justo, ¿no? La verdad, se dice, ¿no es cierto?, que si la justicia no es justa, las personas quedan libradas a su suerte. Y ahí quedamos en una situación de total indefensión. Miren esta cita. Es sabido que frente a estas situaciones, al daño recibido se suma como factor traumático el desamparo de la víctima, ya que no cuenta con instancias de relación confiables. El sufrimiento de la víctima es entonces sufrimiento por el daño concreto y es además el sufrimiento insoportable de no ser escuchado ni reconocido por ninguna instancia capaz de hacer justicia, ¿no? O sea, este afán tiene que ver con poder volver a creer en un mundo ético, en un mundo confiable, en un mundo justo. Entonces, para terminar, ¿qué cosas no podemos olvidar? No podemos olvidar que si nosotros no hemos sido víctimas de abuso, nunca vamos a poder llegar a imaginarnos en toda su plenitud lo que esto es. Y yo contaba en la mañana que esto yo lo aprendí gracias a una persona que fue víctima. Que una vez conversando con ella, yo juraba que lo estaba haciendo estupendo, escuchando, ¿no? Pues en algún minuto le digo a esta persona, me imagino lo tremendo que ha sido. Y esta persona me dijo, no, usted no se imagina. Usted no se imagina. Me lo dijo como enojada, ¿no? Y tenía toda la razón. Toda la razón. Yo nunca más me voy a olvidar. Y le agradezco hasta el día de hoy ese tremendo aprendizaje. Uno no llega a imaginarse. Y por lo tanto, corremos el riesgo de minimizar o de trivializar la experiencia del otro. Entonces tenemos que ser escuchas curiosos, receptivos y abiertos para poder captar la magnitud del sufrimiento de quien tenemos al frente. Tampoco podemos olvidar que acompañar implica tener paciencia y saber esperar. A veces somos súper impacientes, ¿no? Y queremos que la persona avance porque nos hace sentir bien, sentir que estamos ayudando a alguien, pues, ¿no? Que sale adelante, nos sentimos como capaces, ¿no? Pero las víctimas van y vienen, retroceden. Yo me dice, pucha, pero de nuevo, si esto ya lo habíamos avanzado, ¿no? Estamos de nuevo atrás. Esto es para adelante y para atrás. Y tenemos que ser capaces de contener y de ayudar en eso, ¿no? Que antes de ofrecer soluciones, ¿no? Tenemos que escuchar y validar la experiencia del otro. Los seres humanos somos súper torpes en eso. Alguien nos cuenta un sufrimiento y al tiro le damos un consejo. Al tiro le tenemos que le decimos lo que tiene que hacer. Y la persona no nos venía a contar eso, ¿no? Yo conté en la mañana y siempre cuento un poco en talla, pero es bastante en serio, ¿no? Y aquí muchas se van a sentir reconocidas, ¿no? Es que cuando llego a veces de la pega, después de toda una tarde de consulta, llego súper agotada, ¿no? Llego a la casa y le digo a mi marido, uy, un día terrible, ¿no? ¿Y qué es lo que hace él? Me dice, oye, pero bueno, cámbiate de pega. Es como, no diga eso, lo que yo quería escuchar, ¿no? Primero porque no me voy a cambiar de pega, digamos, ¿no? No me voy a cambiar de pega, y la verdad es que yo no estaba esperando que me dieran una solución que aparte era pésima, digamos, ¿no? Aparte era muy mala, sino que lo único que yo quería era una cierta empatía con mi cansancio. A veces uno lo único que le sirve es que te digan, pobrecita, nada más que eso, nada más que eso, ¿no? Ay, pobre, ¿no? Pero somos torpes, o sea, alguien nos viene a contar un sufrimiento y nosotros le contamos de vuelta otro más grande, ¿no? Entonces, oye, chuta, sé que me robaron el auto, uy, a mí también, ¿no? O sea, le bien más que le robaron el auto, digamos, ¿no? O sea, somos torpes para eso, ¿no? O sea, es el otro el que nos quiere contar ese episodio tremendo, escuchémoslo. Guardemos nuestras historias para después, digamos, ¿no? Guardémoslas para después, para otro momento, ¿no? Entonces aquí, saber escuchar, validar la experiencia del otro antes de ofrecer soluciones y saber que nos vamos a encontrar con emociones de dolor, pero también saber que nos vamos a encontrar con la indignación, ¿no? Que nos vamos a encontrar también con la rabia. Y tampoco tenemos que olvidar que la reparación no es posible en una cultura del ocultamiento, de la impunidad y del olvido. Entonces aquí tenemos pega que hacer, tenemos harta pega, ¿no? Y que la, tampoco olvidemos, por favor, lo descomunal que es la tarea de la superación, ¿no? Tolerar lo intolerable y tratar de entender lo inentendible, ¿no? Ni más ni menos que eso. Y que dado lo anterior, no nos olvidemos jamás que la superación dista mucho de ser un acto de mera voluntad. Nunca más digamos, ay, que esta persona no quiere salir adelante. Querer es poder, ¿no? Toda esta gente cree que la gente se deprime por lesa, digamos, ¿no? O sea, como que si uno quiere, puede, ¿no? Si uno quiere, sale adelante. No, superar un abuso es tan difícil que no es un acto de mera voluntad. Se requiere un impulso, sin duda, pero ese impulso solo va a estar dado por el acompañamiento que demos nosotros los terceros. Entonces nos vamos con esa misión, con ser terceros activos, con ser terceros que sepamos acompañar y escuchar. Muchas gracias.
Vamos a atender algunas preguntas. Vamos a darnos. Si todos miraron las horas. Entonces, vamos a atender algunas preguntas.